la peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, el velero bergantín que tiene 5 cañones por banda, pero que está en el taller porque se le ha roto la junta de culata. A mi lado, como siempre, mi compañero, mi amigo, las golondrinas que no volverán por mucho que te hayan dicho que iban a volver. Alex Gonzalo, ¿cómo estás?
Jorge Giorgia.
Elevado como este programa solo.
¿Qué
esa
tal?
Peña, ¿cómo
me
estás?
Me gusta pensar que esa entrada quizá haya tenido algún epíteto.
¿Algún epíteto?
Quizá algún palíndromo.
Pero bueno.
Quizá algún verso en decasílabo,
pero
incluso.
¿Pero qué son toda esta aglomeración, este tornado de figuras literarias? ¿A qué se está debiendo? Ojalá atendiera ese día. El falsete no es una figura literaria, por cierto, ¿no?
El falsete no.
Pero es muy útil y viste mucho cualquier cosa.
Es una figura musical, a lo
por
mejor.
100 cañones por banda, viento en popa, ¡a toda vela! O sea, yo creo que, no sé.
Lo hace heavy.
Lo estás... Bueno, es verdad, es verdad.
Bueno, y sin olvidar que Tierra Santa tiene la versión, la
sí,
canción de...
Efectivamente.
La canción del pirata.
Así que, joder, pues yo creo que se puede incorporar. Bueno, amigos, que hoy venimos a hablar de poesía, de poetas, de poemas, de toda esa gente que lleva sombrero, se descalza en los parques y dice cosas como, me siento tan azul y... Vamos a no ridiculizarles antes del minuto 3.
Me siento tan azul.
Sí, esta gente se siente mucho más... O sea, yo tendré como 30 huecos de emociones. Están ira, está sueño, está hambre.
Me parece mucho.
Esta gente tiene 62 y tiene cosas que yo de verdad que no puedo sentir y ellos quieren compartirlo y expresarlo. Y a lo
ven
largo,
cosas que tú no ves.
Y a lo largo de la vida ha habido mucha de esa gente y también mucho Roastmaster, por cierto, que también es...
Eso sí.
Así que hoy venimos a hablar de poesía y poetas. La verdad que a los Roastmaster, como si nos interesan, les hemos dedicado algún que otro poema... ¿Algún que otro poema les hemos dedicado tú y yo? Sí, hombre, y una mierda.
Es que estos programas son como poemas.
Sí, sí, sí. Estos programas es que son arte. Sobre todo desde que iVoox, por cierto, si sois... Sobre todo desde que iVoox los ha decidido transcribir. Para la gente de YouTube y la gente de tal, iVoox ha decidido meter una inteligencia artificial que lo que hace es que transcribe todo el programa.
Por esa poética.
No sé por qué nadie iba a hacerle eso a iVoox. No sé por qué está castigado, pero se los está haciendo todos
está haciendo
y son
eso.
Para leerlos. En fin, amigos, poesía. El programa de Movidas Minúsculas dedicado a la poesía.
Métete en harina
ahí
porque
estamos.
Yo vengo fuerte.
Ahí estamos, traemos muchísima movida porque anda que no ha habido a lo largo de la historia. Así que entramos directamente en...
Personal Experience,
donde abrimos más que nunca nuestros corazones.
Es que te voy a decir, yo vengo fuerte, pero no de historia, vengo fuerte de personal.
Ya lo sé.
O sea, vengo muy a tope.
Ya lo sé, a la gente se le va a caer un...
¿Fumito?
No lo sé. Un obelisco, ¿no? Un coliseo
no
entero. Que eres.
Mira, es que tengo tantas cosas... Venga, empiezo ya.
Venga.
Lo primero que voy a decir
Alex
es que
poeta.
Me he documentado
Joder.
Muchísimo para este programa. Yo vengo muy motivado hoy.
¿Sí?
Y ayer estuve en un bar de Madrid, que se llama El Aleatorio, y estuve ahí en una jam de poesía.
Muy bien. Porque,
viendo a gente leer poemas.
Porque Alex hace esas cosas. Cuando hicimos El Exprimidor, se tiró una semana en una frutería. Como Samantha Villar, 21 días.
También, sí.
21 días entre kiwis. O sea,
me gusta.
Alex es el que hace esas cosas.
Actor de método.
Sí.
Entonces, estuve allí y, bueno, pues muy bien. Hubo un señor que salió descalzo a leer sus poemas. A leer un poema larguísimo.
Pero porque para que las raíces se juntaran con mamá tierra.
No tengo ni puta idea de por qué
salió
descalzo.
En un tablao.
Ni idea.
Pero no le preguntasteis a nadie. Nadie dijo... A lo mejor le habían robado. A lo mejor le habían robado las zapatillas.
Yo era un intruso.
Le habían robado las bambas y le dijeron, te toca tu turno. Y dijo, bueno, ahora le persigo que yo tengo buena zancada,
claro.
Pero primero voy a leer el poema.
Mierda, qué inoportuno.
Claro, o sea, como... Mira, esto es interesante. ¿Qué diferencias dirías que hay entre un open de poesía y uno de comedia?
Pues que en el de poesía la gente respeta muchísimo más
a la
a
gente.
Los demás, yo creo que sí.
Sí.
Sí, y se aplaude todo. En el open de comedia no hay piedad.
No, es verdad.
Si lo que haces es una mierda...
También es que es su función.
Es
que, claro, es que la función de un open de comedia es comprobar si las cosas están bien y en un open
claro.
de poesía, ¿cuál es la función?
No, yo no
engolosinarnos
no
de
lo
las
entiendo.
Emociones de los
Pero
demás.
Pero es verdad, es mostrar lo tuyo. Y está guay, porque abres y es como mucho más humano.
Mucho
más humano.
Mira, desde aquí reivindico. Cada vez que se dice, no, es que esto es tan humano, los humanos hacen todas las atrocidades del mundo.
Cada o sea, que no
vez,
es bueno.
Claro, no. Nada que dice, diga, esto es tan humano, siempre se usa para cosas buenas. Pero vosotros
y no
sabéis, os habéis enterado de qué ha hecho la humanidad hasta ahora. Cada vez que veis a alguien que se ha cogido un camión y se ha puesto a atropellar linces y niños, ahí sí podéis decir, esto sí es muy humano.
Eso es muy humano.
Cuando alguien le dé la vuelta a una tortuga para reírse de ella, eso sí es muy humano. Pero el resto de las cosas no son humanas, son
totalmente
ajenas
cierto.
A los
totalmente
humanos.
Cierto. Bueno, el caso es que vi a ese señor y vi a otro que salió y me gustó mucho porque hizo como un rollo muy stand-up y muy historia porque dijo que a día de hoy todos seguimos siendo ciudadanos romanos porque hay una ley, que ya no recuerdo el nombre, pero hay una ley que dice pues somos ciudadanos romanos tal, una ley romana que a día de hoy no ha sido derogada por nadie.
Oh.
Que a lo mejor dices, hombre, teniendo en cuenta que el imperio cayó, se da por hecho que, pero es cierto que a nivel legal no se ha derogado esa ley.
Eso es como, como cuando lo habéis dejado, pero seguís compartiendo la cuenta de Netflix.
Vale, en sí, plan, algo así. Pues,
y luego echas a la otra persona de la cuenta. ¿Por qué me echas? Bueno, lo hemos dejado.
Porque lo hemos dejado, sí, bueno, no pero sé. Eso es aparte, ¿no?
Hacía falta...
Y me hizo mucha gracia la reflexión que tenía el muchacho que decía, a día de hoy nosotros, los españoles, somos ciudadanos romanos, alguien de Egipto es ciudadano romano, alguien de Marruecos es ciudadano romano, pero un alemán no.
Oye, eso
sí, me hizo, no sé, eso me hizo es, muchas gracias.
No, eso es stand-up, puro.
Me hizo muchas gracias, sí, sí. Y estuvo muy bien, estuvo muy bien. Así que ahí es donde yo me he documentado mucho.
Qué interesante.
Para la poesía.
Pero porque tú saliste a leer.
Sí que leí cosas, pero vaya, yo no tengo poemas. Yo salí a leer una canción.
Alex pasó, pero una, pero ¿cuál?
Un texto en prosa.
Saliste una tuya, no de Ketama. De
no,
repente
nos ha jodido,
dijiste...
claro, no una de Estopa. Canté una canción mía. O sea, canté, leí una canción mía. Que es muy difícil leer canciones, pero bueno. El caso es...
No te creas.
Y esto, sí, sí, y esto enlaza mucho con mi personal experience del colegio, que a nosotros pues siempre te enseñan poetas y tal, ¿no? Y tú has empezado precisamente con la canción del pirata, que es un poema muy típico del de Espronceda, y yo me lo sabía de memoria, pero me lo sabía de memoria por escuchar a Tierra Santa, al grupo de música. Ah. Entonces, cuando mi profesora me pedía que lo recitara, yo no sabía recitarlo.
A mí me parece peor esa
solo
versión,
sabía
¿eh?
Cantarlo. Solo lo sabía cantar, porque si no lo cantaba, no me acordaba de la letra.
Lo cantas, de repente te quedas callado y te dicen, ¿qué te pasa? Y dices, aquí viene un solo de batería.
Estará guapo, ¿eh? Hago el talario. Así. Hago las gaviotas también, que meten... ¡Ah! Meten
¿Han metido gaviotas?
Meten bueno, gaviotas, la canción del pirata. Olas del mar
hay,
y todo
hay
eso.
Hay soundtrack.
Sí. Claro, claro, hay mucho de eso. Y me hacía gracia el hecho de que yo no... Hay... Me sé el poema, pero cantando.
Hay gente bajándose canciones no de forma ilegal, siendo la canción del pirata. Un saludo. Hacía mucho que no me lo llevaba. El Crash Bandicoot,
joder,
del peor chiste.
Me ha costado, vale, muchísimo pillarlo.
Claro, como persona que no piratea mucho, entiendo que está fuera de tu mundo.
Porque como siempre los hago yo, pues ya los demás no los cojo.
Pero como persona que...
Solo cojo los
míos. Claro, tú ya se te ha olvidado que los demás pueden coger, sí, esto, ¿verdad?
Solo sé producir, es pero no sé consumir.
No sabes reconocerlo, ni siquiera.
Vale, y ahora ha llegado el momento de que te cuente también mi experiencia en el instituto. Te he hecho la de ayer, la del colegio y la del instituto.
Si te consideras poeta y llevas toda tu vida siendo poeta, ¿qué me vas a...? Ahora nos vas a contar tu vida. Que
voy a hacer
va
mi biografía.
La hora de Alex.
La hora de
este,
Alex.
Este programa, voy a dar minúsculas, dos puntos. La hora de Alex.
La biografía del poeta Alejandro Goza.
Perfecto.
Esa va a ser así. Bien, yo estaba en el instituto, 15, 16 años, y me hice una apuesta con un colega.
Vale.
¿Vale? La apuesta creo que era a ver si yo aguantaba mucho tiempo sin beber Fanta de naranja.
Tremendo, tremendo desafío. Además.
Vale, ya me acuerdo de cómo era. Era.
Se te había olvidado, de repente.
Es que se me había olvidado
la apuesta.
Se me había olvidado cuál era la apuesta.
Pero es
a mí, vale, me gustaba, vale, una chica. Y le dije, ¿qué te apuestas a que me la ligo?
Porque estamos en una película americana de las que
es
hacían
que
en los
yo,
90.
Yo era muy de pelis.
Mira esa chica, ¿qué te apuestas a que la convierto en la reina del baile? Que recomiendo desde aquí, no es otra estúpida película americana.
Yo,
en la
yo
que veis,
soy así.
En la que veis a Chris Evans. Chris Evans interpreta ese papel. El Capitán América haciendo el papel de ¿qué te apuestas a que hago a esa chica reina del baile? Pero es de comedia la peli. Es de humor absurdo.
Hombre,
es buenísima.
Pelis, aunque no lo pretendan. Siempre son de comedia.
La vi hace no tanto y no he envejecido tan mal. He envejecido horrible.
Pues la recomendamos entonces.
La recomendamos.
La recomendamos.
Y seguimos. Estabas en el instituto.
Estaba en el instituto. Hago una apuesta con un colega.
Ibas a hacer reina del baile a una chica.
Eso es.
Eso es.
Y si yo perdía, tenía que cumplir dos requisitos. Uno, estar sin beber Fanta de naranja.
Qué protagonista es en tu vida, ¿eh? La Fanta de naranja.
Sí, sí. Es que era eso. Eso era el castigo, no era la apuesta. Y luego, tenía que hacer 8 poemas y repartirlos en el día de San Valentín a varias compañeras, a las que yo eligiera.
Oh.
Así que hice un molde así como una base de corazones, hice unos corazones y ahí escribí un poema cortito y se lo di a 8 compañeras. Y no te lo creerás, pero tengo una foto de uno de los corazones.
¿En serio?
Sí, lo he conseguido, escribí a una amiga, le dije, oye, ¿no tendrás tú esto?
Vale, pues vendré a YouTube porque lo vamos a poner aquí en bien grande.
Y ahí está, ridículo.
No era largo.
No, dice, son 12 versos. Que antes caminaba por las nubes del cielo, cada vez que por la noche acariciaba tu pelo, pero yo iluso, como cualquier otro hombre, te dejé marchar. Antes rico, ahora soy pobre. 16 años.
Que no quiero, me quiero callar la boca hasta que acabes el poema, porque lo quiero ver.
Estas son las reacciones que no suceden en un open de poesía, ¿ves?
Claro,
por eso la gente allí es mucho más respetuosa.
Claro, tus labios son como la mar. ¡Ja! ¡Ah! ¡Pringao! ¡Ha dicho que son como el mar! ¡Escuchadle! Claro, por eso. Por eso no.
A lo mejor si hubiese salido y hubiese leído esto, la gente me habría tirado piedras.
Ve un día al comedia para olvidar y hacer eso mismo.
Y sé que ni rogando ni rezando a ningún dios te tendré otra vez al lado. Desde aquí imploro perdón por no saber aprovechar, por no darme cuenta de lo que tenía yo hasta perder tu presencia.
¿Pero qué se está haciendo? ficción que te has montado en la que has estado con ella y le acariciabas el pelo. Tienes 16 años. No, esta está diciendo, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué no me acuerdo?
Que, se sabía que no era para ella.
¿Por qué no me acuerdo de nada de esto?
Eran poemas aleatorios. En verdad, yo escribía ahí aleatorio en plan, mira, esto queda bonito.
Ah, ya no le dijiste, siento que no volveré a verte porque me llevan a la guerra civil a luchar. Y decía, ¿qué estás diciendo? O sea,
a mí lo que me llama la atención es que, aun siendo un poema de amor, yo siempre escribo triste.
Y la tía lo guarda, fue el mejor día.
Oye, por supuesto, que claro que lo guarda. Hombre, era una de ocho. Tampoco. Ahí está la estadística. No, sé que hay algunas que lo guardan porque eran amigas. Entonces, pues lo tienen ahí guardado.
¿Sigues conservando relación con...?
Sí, okay. Con la mayoría de... Bueno, la mayoría, cinco de ocho.
Cinco de ocho, estadísticamente, sí. Estás en positivo, que es lo que se valora en el Call of Duty, claro. Normalmente.
He de decirte que creo que el otro día cuando estaba en el Open este de poesía, hubo una de las veces que uno hizo...
¿Y se...? ¿En serio? ¿Ofendidito?
Y se levantó y se fue.
Pero de lo...
Yo no sé si ofendido o diciendo, menuda puta mierda.
¿Pero qué dijiste?
No, yo no.
Ah, ¿otro
cuando
dijo
estaba
algo?
Otra persona leyendo, sí. Pues uno llegó y hizo... Y se levantó y se fue. Pero no sé.
Ego de poetas.
No, ahí había un ego.
Oh.
Sí, olía.
Pero ¿cómo?
Entraba y decía, mira, no sé cuánto es el aforo de esta sala, pero con el ego ya se ha llenado.
O sea, está completo. Hombre, te iba a decir, porque entre los cómicos... Hay mucho ego también, y es complicado a veces. Pero bueno, supongo que, digamos que la competición que se hacen ellos pajas en la cabeza de quién es más y quién es menos, que un recordatorio a todos. Si estáis en plan, porque yo soy mejor que este, es porque os va mal y os tenéis que comparar. Pero supongo que es por quién hace más risas que otros. Entre los poemas, ¿con qué lo miden?
Bueno,
con, mis sentimientos son más grandes. No sé. Vamos a dejar de dejar a esta gente.
No, porque... yo sí que vi mucho hermanamiento, ¿eh? Y yo creo que al final ellos, que saben de poesía, cuando lo escuchan piensan... Vaya mierda esa métrica. Vaya.
Claro.
Porque ellos sí controlan.
Claro.
¿Sabes? Es como la gente que sepa de música y dice, esta canción está muy bien porque tiene unas melodías muy guapas, tiene unas asíntotas, unas cosas...
Yo lo que me digas, yo no sé de música.
Tiene unas redondas increíbles, sí. Unas negras y unas corcheas.
Mira, ¿te imaginas estar en un concierto de Metallica y que hay gente diciendo, vaya puta semicorchea esta? Bueno, dicho lo cual, nos parece increíble que se puedan hacer todas estas cosas y que haya espacios culturales en los que la gente pueda expresarse.
Es la hostia, la
pero
cultura.
Por nuestra profesión tenemos que reírnos de todo.
Especialmente.
Así que somos...
Y ya después de haber
cómicos,
monopolizado...
poetas, escribir borrachos, nos damos la mano. Bueno.
Tras monopolizar Personal Experience,
la hora de...
te devuelvo el testigo.
La hora de los Gonzalo.
Te doy la pluma, la tinta y el papel... Que esto que haces es que lo quemas un poco por los bordes.
Yo no hago. Yo
y no sale bien nunca.
Google Keep, la mejor aplicación de notas, sincronizada con el ordenador. Déjate de hostias de tinta.
Aquí lo tienes.
Venga, gracias. Gracias por ello, Alex.
Y antes de que empieces, también he de decir que cuando pedí de salir con preposición a una chica por primera vez, también lo hice con un poema.
Pues desde Castelo no me cortaban tanto, toma. Tío. Es que como echaba de menos. Que me
es que has traído un poeta, prepárate
sí,
para hablar.
Ahora de
Alex
Gonzalo. Bueno, vamos a ver. Yo te voy a decir un añadido. San Valentín. ¿Hemos hablado alguna vez? Aquí no hemos hablado de San Valentín.
Hombre, por supuesto que hemos hablado de San Valentín.
Pero yo te he contado lo que pasó en mi colegio en San Valentín. Yo
tenía, pues no lo sé.
Yo tenía colegio en el que era colegio católico reconvertido a... venga, dejamos entrar tías. O sea, porque yo... literal, era un colegio de estos...
Reconvertido a... Venga, vale, vamos sí. A poner la entrada al mismo precio para no, hombres y
no,
mujeres.
No, era... Normalmente era en mi colegio, en el Fray Luis de León, claro que lo he contado, del que han salido grandes cómicos como, por ejemplo, I. Rubín, que era muchos años mayor que yo.
Very nice.
Pero fuimos al mismo cole. Me enteraría bastante tiempo después. Y una actriz española también, bastante docha. Kira Miró fue a mi cole y era mi vecina, vivía enfrente mío.
Joder, bueno, pues, al final... El éxito siempre ha estado rodeándote.
Sí, estábamos ahí. Iggy Rubin, Kira Miró. Yo un día te quedamos para cenar los tres y comentamos. pues al lado estaban las concepcionistas, que era colegio de chicas. Así que habían juntado colegio de chicos y colegio de chicas.
¿Vale?
Para que, yo qué sé, se crucen a los 16 años entre ellos. Pero en mi cole, en cierto punto, que ya me pilló a mí, ya dejaron entrar chicas. ¿Vale? Lo que pasa que en esa transición había una mayoría absoluta y abrumadora de varones.
Ajá.
Así que en mi colegio, creo que en mi clase a lo mejor habría 6 o 8 tías.
O sea, era la facultad de informática.
Sí, básicamente.
Es un chiste.
Pero era magisterio como al revés. Uno partido magisterio. Te lo digo en términos matemáticos. Así que en San Valentín, por pura tradición y puro que los profesores nos decían, no, es San Valentín, es el día de los enamorados, mira la bandera del patio, mira los Simpsons, hay que regalar a la gente cosas. Había que...
O sea, Jorge, eres muy chuchu.
Claro, nos habían contado que había que regalarle cosas a las chicas, así que las chicas, vale. Era el día de tributos. Era el día de tributos porque toda la clase...
¿Sentadas en un trono?
Sí, era lamentable.
Le traigo un cordero.
Escúchame, era lamentable. A lo mejor solía caer a no sé por qué yo en mi cabeza solía caer a martes, un martes de repente que el lunes anterior te habías ido a comprar alguna mierda, algún de tampoco te querías gastar dinero, pero bueno, sí, es lo claro, que había que hacer y era la que te gustaba, si colaba, colaba.
Oh, encima,
así
claro.
Así que claro,
toma, a ti te he traído este estuche con 100 ceras de colores y a ti una piedra.
Lo que pasa no, es que eso pasaba, porque era lo típico de que había dos chicas que le gustaban a toda la clase,
¿vale?
Y luego las demás no tanto.
Vale, claro, y se iban de ahí como Cleopatra.
Así que era un cante. Sí. Era un canteo, porque además que había un amigo que tenía mazo pasta y todo, o sea, como, mira, te he regalado esto, la típica mierda de collar de mercadillo, de mira qué bambú, tal, no sé sí. qué, que te valía a lo mejor 5 pavos, pero tiene una piedrita que brilla y es bonico, y tú, mira,
pero al final se deshace,
he comprado esto, y como no tienes habilidades sociales, ni siquiera le puedes decir, oye, mira, jaja, ni bromeas, y dices, esto, y te vas a seguir siendo un goblin a tu sitio,
mi anilla.
¡No me mires! Porque eres una persona ridícula y tienes 9 años, a lo mejor. Y de repente un colega se empezó a gastar 30 pavos en los San Valentines, así que dijimos todos, que te den por culo, tío. O sea, está la tía, oh, tío, estos son diamantes. Y nosotros, sí, sí. Que nos hemos gastado ya un dinero. Que para
y otro
nosotros,
con la llave de un Chevrolet.
Y nosotros hemos tenido y nosotros hemos tenido que engañar a nuestros padres, porque tenemos 9 años. Hemos tenido que decir, papá, o sea, hemos tenido que pasar una vergüenza ridícula. Decir, papá, ¿me puedes llevar a que me compre una mierda de esclava a una chica que me gusta? Y el hijo de joder. Puta esta. El capitalismo funciona así, tíos. El capitalismo funciona así. Siempre habrá.
¿Y nunca hiciste un poema?
No.
Deberías haberlo hecho.
No, pero alguno lo hizo y dio igual, porque apareció de repente tremendo collar de Inhotep del Regreso de la Momia. Así que durante un año todo el mundo le compró cosas y al año siguiente todos dijimos, le den por culo a San Valentín, que va a venir el cabrón este y le va a echar las llaves de un Kia, calidad al mejor precio, a la tía esta. Así que en mi colegio San Valentín fue toda una experiencia. Dicho lo cual, poesía. En los mismos cursos, a lo mejor, fue cuando nos enseñaron a nosotros la poesía.
¿Vale?
Y a mí no me vuelve loco la poesía. A mí me gusta escribir, pero la poesía no me flipa. Así que yo, para acabar, o sea, pero lo que pasa es que la poesía era como, no, ¿por qué escribir? A ver, entiéndeme, yo ya te he contado alguna vez que yo tenía un cómic de niño,
sí.
Y yo hacía cositas y escribía, y no me costaba, digamos, sentarme a, voy a escribir mis polladas, y ya lo hacía desde niño. Así que de repente, la poesía, escribir, tú solo y escribir, ¡qué increíble! Y yo era como, ¿sí? Así que no me gustaba, y dijeron, hay que escribir un poema y tal, y tenéis que escribir lo que os salga de dentro. Y yo escribí cualquier mierda, en plan, el sol brilla, mi cuerpo pesa, tal, no sé qué. Pues debí escribir una locura, tal, que si hubiera habido psicólogo en ese colegio, me habrían llevado al psicólogo, porque el profesor se lo mandó a mis padres, en plan, mira lo que escribe tu hijo. Y yo, y mis padres, en plan, hijo, ¿qué es esto, hijo? Pero qué, ¿cuánto mundo interior hay en ti? Y yo, tíos, me desimplico emocionalmente,
interior.
Absolutamente. Y yo como, sí, la pues yo quería nota. Yo de A, B, B, A, pues mira, A, B, ¿qué me rima aquí bien? El sol, tal, los judíos. Así que a lo mejor escribí una barbaridad, pero yo lo que quería era que encajara bien.
Matar
y pasar a otra cosa,
asesinar
y irme a dibujar cuando ya se acabó la clase. Así que bueno, pues
qué ganas de matar al profesor.
Así que tuve una charlita. Así que pues esa es mi experiencia con la luego no he recuperado, no me apetece.
Qué bonito.
Pero leerla cuando en literatura hay que leer poesía en clase, sí, siempre me ha gustado.
Yo siempre que pueda mencionaré aquí, haré referencia a Estopa en este programa, y David Muñoz, el cantante, cuenta que cuando él escribía letras, que pues yo tenía también 17 años, la madre los leía y decía, hijo, tú estás bien.
¡Claro!
Hijo, tú estás bien. Sí, son cosas que escribo. Pero estás deprimido, te vamos al psicólogo. No, que no estoy deprimido.
No, claro.
Esto es arte. Esto es la poesía.
Exacto. Así que pues a mí me pasó algo así. Pero no sé en qué dirección. No me acuerdo de por qué tuve la charla, pero fue como, joder, tu hijo, a lo mejor le pasa algo.
Pregunta a ver si a lo mejor lo guarda el profesor.
Lo tengo que
ver. Lo tiene ahí enmarcado.
Bueno, hay que ver si sigue vivo el profesor.
Esta es la muestra.
Primero.
Esta es la muestra de que un niño puede estar roto por dentro.
Sí, claro, pues. Y yo como, ¿qué? ¿No? Bueno, pues esa es mi experiencia personal con la poesía y ahí acaba, ¿eh? También te digo. Ahí, en esa charlita empezó, en esa charlita acabó. Así que nada. Pues nada, ahora sí, después de la loca hora de Les Gozalo, entramos en...
Un hipervínculo a la cultura.
Un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Bien, poetas en la historia, anda que no ha habido. Eran como músicos, pero sin lo demás. Alex, ¿qué nos has traído?
Mira, te voy a traer, como hemos estado muy jaja, muy jiji, ¡ah, qué gracioso, el podcast del humor! Te voy a traer una historia triste, medianamente triste, porque Jorge, yo creo que sería muy fácil hacer un programa sobre poetas y empezar a hablar de Lorca, de Baudelaire, de Becker, de Danny Gatsby. O sea, se podría hablar aquí...
De Danny Gatsby, tu compañero de piso.
Sí. Y lo he colado
hombre,
para que...
Muy, muy buen poeta.
Para que la gente vea que también...
Danny Gatsby en Instagram también. Sí, síganle. Sí.
No, es que no se llama Danny Gatsby en la vida real.
No, no, o sea, no sé. Pero en la vida real tampoco sé cómo se llama, porque se llama Kale.
Danny, Daniel.
Daniel, bueno, pues Daniel. Daniel.
Danny no te lo vas a creer, pero viene de Daniel.
El otro día vi que además ese hombre hizo que en Alcomendas llegara a la comedia y se hiciera Alcomendas Comedy Tour y llegaron ahí Susi Caramelo, Valeria Ross, Darío Mares,
Dani
estos
Rivera,
dos hijos de puta también llegaron allí.
Dani Boy Rivera.
Así que muchas gracias.
Gente muy válida.
Muchas
gente
gracias, Dani, por tu aportación al mundo.
Totalmente.
Para compensar lo que has totalmente hecho con la poesía.
Bien, pues yo vengo a hablarte de un gran poeta, porque eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Yo he querido dejar todo esto a un lado y voy a traerte a un nombre importante dentro de la historia de la literatura, que es McGonagall. No es la profesora de Harry Potter.
Vale.
Ya estabais ahí.
Vale.
No, no, McGonagall fue un poeta, pero no un poeta cualquiera, porque está considerado el peor poeta de la historia.
Ok, bien.
Que eso es difícil.
No es fácil.
Es que eso es muy difícil. Es que he leído antes lo mío. Es muy difícil.
Cualquiera en cualquier momento puede ser el peor poeta de la historia.
Sí.
Porque además la poesía es muy subjetiva.
Es verdad. Yo la verdad es que no sé ni cómo juzgarla. Pero bueno, es el peor según mucha gente. Y te cuento un poco su historia. William McGonagall nació en 1825 en Edimburgo. Y aunque la mayor parte de su vida la pasó en la ciudad de Dundee. Sus padres eran irlandeses y él trabajaba como tejedor.
Bueno.
Era un irlandero. Pero McGonagall tenía un sueño porque se vio embelesado por las publicaciones de otro William. En concreto, William Shakespeare. ¡Oh! ¡Oh! Normal, ¡qué alto! Normal, ¡qué altura! Y claro, ¿qué decide? Hacerse actor. Dice, a mí me flipa Shakespeare, las obras de teatro,
oh, no.
Voy a hacer actor.
¡Oh, no!
¡Oh, no! ¿Qué haces?
No tengo la idea, ¿qué?
¡No, tío!
Ya tenías un trabajo. Bueno, ya tenía un trabajo.
Era tejedor y tal. Bueno,
claro, si no dejo de tejer por ser actor, es por mi bien.
Bueno, pues todo el mundo a su alrededor pensaba que él no valía para eso.
Claro.
Que sus dotes artísticas sus eran escasas, pero él no se rinde. Él dice, ¿qué pasa? Así que fue a un teatro, les pagó al teatro.
¿Cómo se nota que tenía otro curro? Sí, sí. Los actores están, que os salen en Élite o están que no las ven venir.
Eso es. Pues les pagó para que hicieran la obra Macbeth de Shakespeare y que él hiciese el papel protagonista. Hiciese de Macbeth. Y bueno, lo mejor que es que hizo la del cómico cuando empieza, que llenó la actuación. Llenó la sala de amigos, de compañeros de trabajo, de familiares, que, o sea, que fue todo el mundo a ver.
¿En qué año estamos? ¿1820? Joder, no ha cambiado tanto
bueno,
la
ya
cosa,
sería
¿eh?
1840.
Dundee en 1800 y el pez eléctrico en 2010 no están tan separados, ¿eh? Madre mía.
La verdad que no. Y nada, allí estaba todo el mundo que no confiaban en él, realmente.
Hombre, si había pagado, o sea, a los demás, pues claro.
Y nadie confiaba en él. Bueno, solo McGonagall pensaba que eso sería un éxito, que sería la hostia. Y una vez más, una persona nos demostró que si crees en ti mismo lo suficiente, no vale para una mierda, porque la obra fue un fracaso, efectivamente.
Fracaso. Tío, me pinchas y no sangro.
¿Verdad?
No me lo puedo creer, pero bueno.
Bien.
Está el público final... en casa diciendo, pero bueno, con las manos en la cabeza diciendo, no puede ser.
Todo lo que yo creía se derrumba.
¿Cómo es el tejedor? No lo consiguió.
Eso es.
Pero que falló, pero si había guión.
Al final de la obra, y esto es un spoiler por si no habéis leído Macbeth, tal. Macbeth muere a manos de Macduff. Que no puedo evitar pensar en Espumito Macduff. Sale ahí el perro de los Simpsons.
Sale Pucci.
Matando
el
a,
perro skater.
A Macbeth. Pero bueno, en ese momento en el que Macbeth es muerto por Macduff, McGonagall creyó que el actor que estaba interpretando a Macduff le estaba eclipsando. Dijo, oye, esto me está quitando el protagonismo. Así que McGonagall se niega a morir y cambia sobre la marcha el final de la obra de Shakespeare. Ahora he de irme, mi planeta me necesita.
¿Y
se transforma en Ultron? Sí. Y mata a McDonald's.
Ahora encontraré las gemas. Y el que da las... ¿Cómo se llama el tío que... El que te hace de prompter? Para que le dices línea. Y dices, paso, tío. Es diciendo, a lo mejor...
El chivato que está ahí.
Sí, sí. ¿Se llama chivato?
Es que no me acuerdo cómo se llama.
Bueno, pero en realidad...
El que susurra. El que está ahí escondido.
Son vuestras faldas la mayor belleza. ¡Son vuestras faldas! Vale. Hostia, ¿y cómo acabó?
Pues cambió... A ver, mal. Acabó mal.
Acabó mal. Acabó con que sus amigos no vuelven a actuar ni por dinero. Así acabó.
Lo bueno que es que, bueno, al final vio que el teatro no era el mejor campo para desarrollarse. O sea que por ese lado, bien, sacó una enseñanza. Aprendió algo. Ya nos vamos hasta 1877, que es el año en el que McGonagall tuvo una revelación, según dicen, que le dejó muy claro que lo que tenía que hacer era dedicarse a la poesía.
Bien.
Bueno, sí, sí. O sea, apareció la Virgen, no sabemos, tal.
Una zarza ardiendo, que siempre, claro, siempre se pone muy habladoras.
Chris Hunt, que es el responsable de una reciente selección que se ha hecho de los poemas de McGonagall, describe este episodio de la siguiente forma. Parecía sentir una extraña sensación sobre él y permaneció así durante unos 5 minutos. Una llama, como dijo Lord Byron, parecía encender todo su cuadro junto con un fuerte deseo de escribir poesía. O sea, que lo mismo, se estaba quemando el pecho.
Que estaba mal.
Durante 5 minutos sintió ardor en el pecho.
Síntomas COVID.
Y dijo, he de dedicarme a la poesía. En vez de tomarse un aerorred...
Se llama ir al tierra burrito, cabrón. No, no.
No es una revelación.
No, no.
No es una revelación. Bueno, pues la poesía en sí, vamos a decir que es un poco ingrata para mucha gente, para mucha gente histórica, porque tú sabes, igual que los pintores, hay mucha gente que ahora es un poeta de la hostia, pero en vida... Era un moribundo, sí. O sea, se le dio muy mal, era pobre, nadie
apreciaba.
Que también
es una promesa que muy desagradecida, que es, bueno, voy a ser un muerto de hambre, pero ya veréis cuando me muera. Bueno, ya, pero tú no.
Pero ahí no te va a importar.
Egoísta, tío, claro, un poquito. Claro.
Pues el caso es que McGonagall finalmente decide centrarse por completo en lo que es la poesía, a pesar de que, sorpresa, tampoco tenía mucha capacidad para la poesía. Y bueno, el caso es que pues tampoco acabó teniendo mucho dinero. Bien, logró mantener a su familia a duras penas, iba aceptando donaciones de amigos, iba mal vendiendo los poemas por las calles, ofreciendo recitales centrados en burlarse de su persona, que a mí me parece que eso es un poco el stand-up.
Estoy, sí, sí,
o sea,
sí,
que este
sí,
tío
sí.
Se iba a hacer monólogos.
¿Sabes? ¿Dónde he visto yo eso? sí, en muchas partes.
Se iba a hacer su propio
roast.
He visto
muchas veces eso.
Claro. Y bueno, durante una época McGonagall llegó a ganar 15 chelines por noche recitando sus poemas en un circo local mientras el público le lanzaba huevos, harina, arenques, patatas o pan duro, que a lo mejor aprovechaba para sacar la bolsa,
claro,
de la
y lo que hubiera. Y los martes, bricks, porque los martes es el día que viene el reciclaje, el que viene el camión. Y también cristal, cartón, claro,
lo que fuera,
día.
Lo que fuera.
¿Pero qué me dices?
Es lo que hacía. Dicen que el espectáculo llegó a ser tan estridente y lamentable que las autoridades locales decidieron prohibirlo. Dijeron, oye, ya está.
Dijeron,
bien,
tú,
pobrecito.
Ridículo. Claro, si tú no sabes dónde parar, nosotros eso sí. Es.
Y McGonagall, que estaba bastante satisfecho con sus actuaciones, porque pues hay gente que no sabe...
¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Se llama síndrome Krugen... Mira, en psicología social, el efecto Dunning-Kruger es un sesgo cognitivo en virtud del cual los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su habilidad. Mientras que los individuos altamente competentes tienden a subestimar su habilidad en relación con la de otros. Es decir, el tema de la inseguridad del que es muy bueno y la demasiada seguridad en sí mismo del que es la basura. El que es el club de la basura.
O sea, la comedia.
Bueno, yo...
La comedia, pues,
se ve mucho.
Se ve
Hay
mucho.
Que admitir que se ve mucho.
Se ve mucho, no todo el mundo, obviamente, pero se ve mucho. Pues McGonagall era un poco de esos. De hecho, le prohíben hacer esas obras y se enfada. Se enfada y escribe un poema quejándose a los magistrados.
Pues lo iba a petar, con ese lo petas. Con ese lo petas, McGonagall.
Seguro que sí. Bueno, el caso es que dicen que llegó a acostumbrarse al hecho de que su público le arrojara cosas mientras recitaba, y este detalle,
seguro, tío,
que era una de sus señas de identidad. Tú imagínate que hay un cómico o un actor o una actriz que sale a actuar... Y es, no, es que esto se hace así. Y la
también,
gente
qué putada,
empieza a tirarle.
Qué putada el cartel, porque en el cartel siempre tendrías que poner objetos arrojados. O sea, el cartel siempre tenía que estar como mucho. El cartel típico de manitas de mago y de hacer cositas, ¿sí? Hay que añadir un objeto viniendo a toda hostia. Porque claro, tiene que ser representativo del show que vas a ver.
Claro, y tienes que poner una lista de lo que sí y lo que no. Porque si te tienen una plancha.
Como en el Sado. Hay palabra de seguridad. Y de repente, ¡eh! ¡Tranchete! Y la gente... Vale, ya para.
Bueno, hombre, si empiezan a tirarte ya pistolas y...
Claro, empiezan a pegarte con un cinturón.
Sí, sí.
Y dices,
Barra de dinamita. Hombre, sí. sería complicado. El caso es que McGonagall en ningún momento duda de la calidad de su poesía.
Joder, pues
dice, hombre, es que el show es esto. No es que me tiren cosas porque soy malo, es que el show es así. Bien, pues el caso, como he dicho, no se le daba demasiado bien, pero tampoco tenía el don de la oportunidad. Por ejemplo,
pobre,
se iba a bares y a pubs y hacía poemas o leía poemas en contra del alcohol. O sea, que tampoco sabía
no me
dónde
vais.
Había que...
Iba a un bar y decía, no me vais.
Puto alcohol, qué asco da, es lo peor del mundo. Claro, y el del bar.
Bueno, eso a mí me parece transgresor.
Y el del bar, que yo no vivo solo de vender refrescos. Yo también tengo que vender
otra cosa. Ese día, las ventas de Colacao subieron.
Sí, subieron que flipas. Venga, una vez, un día, recibí una supuesta carta de los representantes del rey Thibaut de Birmania, donde a McGonagall se le informaba de que el monarca le había nombrado caballero bajo el nombre de Sir Topaz. Y a el caballero del elefante blanco de Birmania, que parece un poco un caballero del zodiaco. Yo soy el caballero del elefante, no sé.
Y hace ahí un baile, hace sa, 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 sí, sí. Y se transforma en una mierda.
Claro. A pesar de que era evidente que era una broma,
Es que no quería decir nada.
Se veía venir.
Le están troleando.
Pues McGonagall se lo tomó en serio y a partir de ese momento y durante el resto de su vida comenzó a referirse a sí mismo como Sir William Topaz McGonagall, caballero del elefante blanco de Birmania.
¿Tú te das cuenta de lo poco respetuoso que es que digamos, venga, vamos a hablar de poetas?
Y todo
vale,
esto.
Toda personal experience ha sido un acto vejatorio hacia todo.
No, hombre.
Siendo gente que además se nos parece mucho a nivel
es
de escribir, tal. Me siento tan diferente de mis cosas. Y luego, venga, bye, un imperio con la cultura. Aquí hablamos de historia. Y te has traído al hijo de puta más ridículo que has encontrado en todo el mundo.
No, como si en este programa alguna vez hiciéramos otra cosa.
Es verdad, pero te iba a decirle, vamos a pedirles perdón ya a los poetas.
No, pero hay que pedirles perdón. Si
siento mucho, siento mucho, mucho que tengáis una cantidad de gente ridícula. Sigamos. No les pinches tan fuerte. ¡Usa esto! Y les clavo una espada de 2 metros.
Venga, McGonagall. Él, como me reitero, no pensaba que fuera malo.
Ahora
y él
a
pensaba, no, yo no estoy triunfando y eso no es porque yo sea malo, es porque no tengo un mecenas. Dijo, tengo que buscarme un manager.
Oh,
y bueno, ¿en quién pensó? Pues en alguien sencillo, en la reina. Y decidió escribirle a la reina Victoria.
A lo mejor era el puto amo haciendo dosieres, que eso le falla mucho a los cómicos. A lo mejor le hizo un PPT increíble.
Contratadísimo,
sí,
tal.
Sí,
joder, que me ha convencido.
Estoy impresionado.
Y bueno, envió una carta a la reina con una demostración de sus dotes poéticas y le contestó un funcionario real.
Con la URL. Le mandó un PDF con la URL.
Con un código QR.
Sí.
Y nada, le rechazaron. Rechazándole, dicen cortésmente y agradeciéndole su interés. O sea, que fueron muy educados. Y McGonagall no interpretó esto como un fracaso, en plan de, joder, me han rechazado, sino como, ah, bueno, me han dicho que gracias, así que eso es que me han reconocido mi trabajo y que a la reina le ha gustado.
Dunning-Kruger se llama, vale. Ok.
Bueno, en julio de 1878, McGonagall se va desde Dundee, su ciudad, a Balmoral, con la intención de hacer una representación en vivo frente a la reina para ganarse el favor de Victoria.
Oye, McGonagall, no es no, ¿eh? No,
claro, y el cabrón que seguía ahí.
En este año no habían insistido mucho en ese tema, pero no es no.
Recorrió a pie una distancia de 60 kilómetros a través de un terreno montañoso y sufriendo varias tormentas por el camino. O sea, que el tío se lo curó. Llega al palacio calado, o sea, empapado, se presenta ante los guardias como el poeta de la reina, a lo que le contestan, el poeta de la reina es Alfred Tennyson.
¡Oh!
Así que vete a tomar por culo. Y ya está, y le prohíben pasar. Y McGonagall pues se va a casa, se ve a la reina y con la mano vacía. O sea, se hizo 60 kilómetros.
Perdóname,
se hizo el Camino de Santiago. Eso sí que es fe. O sea, no me voy a hacer el Camino de Santiago porque tengo fe. Irte 60 kilómetros siendo un poeta de mierda a hablar con la reina para que te contrate.
Pero, claro,
eso es fe.
Yo aquí te voy a decir una cosa. Que yo pensaba, bueno, puede que le salga bien, te lo juro. Pero lo que no había caído es en que la reina ya pudiera tener otro poeta. Y él, por su profesión, seguramente lo sabía. Así que él no solo iba pensando, voy a ser el poeta de la reina, iba pensando, le voy a quitar el curro a este. Que si es, ¿por qué ha aparecido ahí como un espantapájaros después de una lluvia?
Sí.
Madre mía, sí señor.
Es que motivación absoluta. Hola. Bueno, ya por último, en 1893 estaba en tan mala situación económica y se sentía tan maltratado por sus vecinos que escribió un poema amenazando con abandonar la ciudad.
Pero tú no ves que si no te ha salido nada así... Tío, es que le he dedicado toda mi vida a la poesía y no he conseguido nada. ¿Cómo lo puedo solucionar? Tal vez con un poema... ¡Para! ¡Para, cabrón! ¡Echa el freno, magdaleno!
Todo, ¿eh?
Mira, lo he rimado. ¿Y sabes lo que no espero? Que esta rima me saque de pobre. ¡McGonagall, joder! Bueno, es que...
Bueno, amenaza la ciudad. A que me voy de Dundee, ¿eh? A que me voy.
Y Dundee, a que no hay huevos.
Y toda la ciudad, pues... En un diario local publicaron que probablemente McGonagall se quedaría un año más después de descubrir que Dundee, la ciudad, rima con 1893, con 1893. En plan de, oh, tal, como el problema fue Dundee, 1893, dijeron, ya está, ha descubierto otra rima, ya tiene para 2 años más.
¿En serio? ¿Y le ridiculizaron con eso?
Claro que le ridiculizaron. Claro.
Hostia, tío, escúchame, era tan malo que cuando se le ocurría una rima lo sacaban en el periódico. ¿Tú te das cuenta?
Le sacan en el periódico porque estaba amenazando con irse de la ciudad. Que tampoco
sí.
Habría mucha gente.
Pero esto
si
no ayuda. Esto es darle una soga a un tío, claro, que está diciendo, a lo mejor me cuelgo.
Yo no amenacé hace 2 años a que me voy de Alcobendas. Y no salió nadie diciendo, pues...
Y de Alcobendas diciendo, ¿what?
No sé, ¿qué dices? ¿Quién eres?
Manuel de Falla, el señor, viene claro. a la parada de metro de Manuel de Falla de Alcobendas y dice, ¿qué dices?
Por favor.
¿Quién eres?
El compositor. Bueno, pues en 1895 McGonagall cumple su amenaza y él y su mujer se mudaron a Edimburgo. Es decir, que esta amenaza era del 93, se fue pone 95. O sea que a lo mejor sí que le dio 2 años para escribir.
Menuda santa, ¿eh?
Con la también. Rima esa. Ya ves, ¿eh? Y nada, ahí pasó sus últimos años y esta historia acaba mal, viviendo de la caridad y murió en la más absoluta indigencia en 1902. Madre. Lo siento por McGonagall, pero hijo, es que hay veces que hay que saber...
Hay que saber parar.
Hay que saber parar.
Cuando,
saber
cuando parar. Caballo va galopando hacia el desfiladero, hay que saber saltar.
Eso es.
Joder.
Y ya está, esto es McGonagall, el peor poeta de la historia, según algunos.
Joder, cómo estamos dignificando la profesión. A McGonagall le hacía falta un mecenas.
Sí.
Que es que esto es algo, eso sí que es algo que hermana mucho a cómicos, actores, músicos,
sí, artistas
en general.
Alguien que ponga dinero porque tú no tienes.
Que un mecenas pues, te ayuda. Así que hoy, precisamente, te he venido a hablar de mecenas. ¿No? ¿De algún mecenas?
En
no,
general.
¡Del puto mecenas! ¡De Cayo Clinio Mecenas!
¡Ah, es un nombre!
Es una persona, de verdad, claro que existió. Era un noble romano, hábil diplomático y consejero del emperador Octavio Augusto, con el que tenía una relación de amistad bellísima, en la que los viernes iban...
Esto de los que se invitan.
Sí, que prácticamente los viernes iban a la bolera y decían, no, esta te invito yo. No, a la siguiente me invitas tú, esta te invito yo. Y decía, joder,
que pagan en secreto.
Qué buen colega,
que van a la barra y pagan sin que se den cuenta.
Dame el datáfono, que le pongo yo la tarjeta para que cuando sí, venga, sí. Yo, oh, pero si tú estabas, oh, vale, puto amo. Bueno, pues ese era Cayo Clinio Mecenas, que tenía una amistad con él. Buenísima y que precisamente ha pasado la historia por ser un gran apoyo de artistas. Inicialmente protegió a muchos poetas y además estos poetas ensalzaban la figura del César muchas veces y él mismo compuso algunos poemas, aunque no se le dio tan bien. Y fue amigo y patrocinador de Virgilio, Horacio, Propercio, Vario Rufo, Domicio Marzo y otros escritores a los que acogió, ojo, que dices, ay, es un mecenas que me ponga un dinerito en el Patreon. Ah, sí. Y este les acogía en su impresionante villa de Tívoli a las afueras de Roma. Les ¡olé! Ponía una puta casa. Hacía
la buena casa rural.
Sí, hacía el equivalente a, mirad, yo, esta es mi casa, aquí podéis vivir, podéis hacer lo que os dé la gana, estáis aquí contemplando a las musas cuando vengan y os tocáis las narices y os traemos humus y uvas para que os las coméis desde arriba, que sois romanos. Así que ellos vivían ahí a gustísimo. Subvencionados todos de forma desinteresada por la creación artística. Y la época en la que coinciden algunos de estos, vamos a hablar de ellos un poquito más extensamente, porque esta época en la que estamos, que es en la época en la que vive este señor, es la edad de oro de la literatura romana, vale, que abarca el periodo entre el siglo I antes de Cristo hasta mediados del siglo I después de Cristo. Estamos todo el rato en el 1. Pues esta edad correspondía precisamente al reinado del primer emperador Augusto, el coleguita. Y este corto periodo de tiempo produjo 3 poetas de gran talento, que son los que he mencionado antes. Son Horacio, Ovidio y Virgilio. Y de hecho, las tendencias helenizantes del latín del siglo de oro alcanzaron su cúspide en la poesía épica de Virgilio, las odas y sátiras de Horacio y las coplas elegíacas de Ovidio. ¡Ojo, qué majo!
Las coplas que salían ahí.
Las coplas que hacían, que salían ahí en un momento dado, se traía a los amigos, claro. Y en un momento dado en el que estaba leyendo lo más importante, alguien pensaba, yo creo que aquí gritar con todas mis fuerzas, arsa, va a ir muy bien.
También es verdad que yo, es muy probable que estemos mezclando copla con flamenco,
sí,
y alguien nos dispare,
no,
a la salida del estudio.
Y de repente
estudio,
está
pero...
este en plan de ¿por qué yo tal? Y de repente un colega suyo ¡arsa! Con todas sus putas fuerzas, que yo nunca voy a entender por qué se hace esta práctica en el flamenco en general.
Bueno, no pasa nada.
Pero bueno, nunca va a dejar de fascinarme que alguien vea que está aquí cantando mi colega
sí.
Algo bellísimo. Aquí un ¡ole! Va a entrar.
Va a entrar muy bien.
Gritando además, para que se me oiga a mí y no a él. Mi colega no me va a decir, ¿estás loco? O sea, a mí eso me parece increíble. Bueno, ¿qué pasa? Que todo esto era gratis, todo esto era por sí, todo esto era porque Augusto y mecenas quedaban y decían, joder, conocí a un poeta, que majo, lo tienes que escuchar, te va a inspirar.
No. Había interés.
Todo
había,
tiene un porqué en la historia.
Hay que había intereses hay por
que
detrás.
Había... Sin embargo, el emperador Augusto era muy consciente del valor de la propaganda como medio para promocionarse a sí mismo y por lo tanto deseaba que sus logros se recordaran en poesía con la intención de perdurar. Así que su secuaz y ministro no oficial de cultura, mecenas, hizo un papel activo en alentar a los poetas en dirigir sus esfuerzos a hacer poetas que ensalzaran al amado líder Augusto.
¡Qué listo!
En plan de, oye, tío, ¿te gusta la villa? Sí. Pues estamos escribiendo mucho de cómo te sientes muy poco de Augusto. ¿Te gusta el desayuno? Ay, a lo mejor mañana no hay desayuno. Si no hacemos...
Extorsionando,
si
¿eh?
Hablamos un poquito de Augustiti.
Oye, ¿te ha gustado el vino? Sí, estaba envenenado.
Así que...
¿Si quieres el antídoto?
¿Quieres el antídoto? 4 líneas.
Venga.
4 líneas te pido.
Empieza a hacer
la así que, diversos. Precisamente, este patrocinio venía con que de esa forma se recordaría el emperador Augusto. Así que, chicos, aquí hay una famosa... Aquí hay muchas cosas. Aquí hay una enseñanza que es, si alguien te patrocina...
Ten cuidado.
Desconfía. A lo mejor es increíble, ¿eh? A lo mejor ahí está detrás.
A lo mejor es que apuesta por tu
de
arte.
De hecho, desde aquí damos las gracias a todos nuestros mecenas. A todos mecenas del Patreon de Movidas Minúsculas. Patreon.com/Movidas Minúsculas. La junta de accionistas de Movidas Minúsculas, a las que les ofrecemos un contenido espectacular. Bueno, yo no diría espectacular, pero está bastante bien.
No lo digas tú.
No lo diga yo.
Que lo digan ellos.
Que lo digan ellos. Así que desde aquí, gracias. Pero en el origen de los mecenas era, nosotros te ayudamos, pero no es gratis. Se paga, también te digo, el pago era en versos. Que no está ni tan mal.
Que no está ni tan mal.
Que no está ni tan mal.
Me gusta que ya desde un principio el mecenazgo sea con dobles intenciones.
Exacto.
Que nunca ha habido alguien que diga, no, 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 es que yo de verdad...
Lo bonito es que dice mucho de la historia.
Quiero ayudar al arte.
Cada vez dice, no, es que yo lo que quiero es un mecenas que me ayude sin intenciones. Bueno, eso es lo que tú crees. Eso claro. Es lo que tú... El plan no era ese.
Es que, claro, es que y tú bueno. También estás pidiendo unas cosas.
Y hablando de lo bonito de la amistad, que es que su relación fue tan estrecha que al momento de su muerte, mecenas nombró como único heredero al emperador. Qué suerte, porque un emperador no suele tener de nada. Así que qué bien que le cayera la... todo lo que tuviera.
Joder,
se
con mecenas.
Lo podría haber dejado a los artistas.
Claro,
¿eh?
Claro.
Se lo podría haber dejado a los
tanto
artistas.
Que le gustaba el arte.
Bastante ha hecho. Me gusta tanto el arte que venga, fuera de casa, todo, a tomar por culo. Esto es territorio del Estado. Bueno.
Expropiado.
¿Qué es eso? Ahí es donde toma el té Virgilio. Expropiese. Y eso, ahí echa la siesta Horacio. Expropiese. Así que nada, esa es la historia de mecenas. Un tío que miraba, que lo que le interesaba era el arte, sí, el arte. No que su mejor amigo siguiera siendo el emperador. Bueno, Alex, pues otra historia de poetas que hacen las cosas por el bien del mundo.
Bueno, los poetas aquí salen bien. Los poetas aquí lo hacían bien.
Los poetas aquí, ¿qué iban a hacer?
¿No?
Tú coges aquí a McGonagall, le dices, te doy 38,60.
Joder.
Si le haces cuatro libros de Augusto y te dice que sean siete, cabrón. Así que invito yo a los últimos.
Y te dice, ¿dónde están los bolis?
Exacto. Bueno, ¿qué más nos has traído?
Venga, te quiero hablar, Jorge, de un hombre que le dio mucho al temita de la escritura. Un italiano, nacido un 20 de abril de 1492 en Arezzo, en la zona de la Toscana, en Italia.
Y ¿has dicho 1492?
Correcto.
Joder, ¿qué de cosas pasan
ese
año?
Pero es que además nació un 20 de abril. Es
no.
Que este hombre todo tiene algo.
Y cuando nació, la comadrona le dijo, hola chata, ¿cómo estás?
Sí, sí, hola chato. Hola chato, ¿cómo estás?
Qué asco de canción, madre mía.
Pero bueno.
Lo peor del mundo.
Aquí no se veja a celtas cortos, ¿eh?
Cada 20 de abril...
Aquí no se veja a celtas cortos.
En el mundo hay dos tipos de personas. Los que creen que el 20 de abril es del 90 y los que se acuerdan del 20 del 4. Gente fan de la marihuana.
Eso es.
Así
eso
que,
es.
Dos tipos de personas.
Dos tipos de personas.
Espero que nunca se
bueno,
junten
no te
en la
creas, como si la gente que fuma marihuana no le gusta las celtas cortas.
También te iba a decir, también iba a decir.
Pero bueno.
Venga.
El caso de este hombre del que te vengo a hablar es Pietro Bacchi, conocido como Pietro Aretino. Pedro.
Pedro. Bacchi. También Pedro. Bacchi.
Bacchi mola.
El soldado de invierno se llama Bucky.
Eso es, tío. Así que me suena a mí de algo.
Le ponemos poner cara. Le ponemos poner cara.
Eso es.
Así que...
Hostia, va a estar muy guapo entonces esta historia. Venga, Pietro era de origen humilde y un chaval con no mucha cultura. Eso sí, se le consideró un hombre inteligente, ambicioso y amoral. Amoral de que no tenía moral.
De que te pisaba el cuello para quitarte las chuches y le parecía que había hecho lo correcto porque había ganado chuches.
No se leyó a Kant.
Vale.
No leyó nada de eso. Cuando era joven, huyó de su casa y se instaló en Perugia, donde pronto comenzó a tener relaciones con artistas de aquella ciudad. Pero a Pietro lo que le interesaba era la pela. Él lo que quería era hacerse rico. Nació bueno, en Italia, pero en el fondo era un poco catalán.
Va a ser buen manager. No sé si se va a hacer manager, pero tiene todo lo que hace falta.
Tiene todo lo que hace falta. Tiene sueños
sí.
Por cumplir.
Sueños por conseguir dinero.
Eso es.
Que son los que de verdad valen.
Y por eso, a sus 21 añitos, decide marcharse a Roma, que es donde se mueve todo el cotarro. Uh-huh. Dice, pues, bueno, igual que la gente se viene a Madrid, pues hay que irse ahí a la capital.
¿No? Italia también tiene centralismo.
Claro, efectivamente.
Hay.
Y su plan era hacerse la del pequeño Nicolás, llegar a Roma, empezar a laurearse con las altas esferas. Bueno, oh, hola, sí, soy no sé quién, tal. Y bueno, lo consiguió. Estuvo metido en los saraos y en todas las intrigas de los personajes políticos. De hecho, trabajó para los Medici, que ya hemos hablado aquí de los Medici, que era una familia, la hostia importante en Italia, y hizo de alcahuete para Julio de Medici y fue secretario particular de Juan de Medici también. Alcahuete, para que no lo sepa, el que dice, oye, el Tinder.
Sí.
Oye,
que te dice
que te traigo
que si quieres rollo,
que
dice mi amiga.
Eso es.
El alcahuete es el nuestro viejo amigo, el que si quieres rollo con mi amiga.
Ese es.
Que eso es algo
es.
Que me he enterado de que eso es algo bastante madrileño, en realidad.
¿Alcahuete?
No, alcahuete.
Lo de ligar.
No, el quiere rollo con mi amiga. Creo
eso
que
es muy madrileño. Como que fuera la gente
oído.
Es valiente.
No lo sé. Fuera la gente no industrializa besarse.
Claro, la gente
así
fuera
que...
de aquí no dice, es que me da vergüenza.
A ver, que nos lo digan. Ya nos han dicho ha habido un comentario que he visto, joder, es que Jorge es el madrileño asqueroso.
¿Sí?
De los de vista una ciudad, vistas todos. Sí, sí.
Yo no sabía que eras asqueroso,
pero no sabíamos de dónde venía mi asquerosidad. Así que ya sabéis de dónde viene. Así que...
Bueno, pues alguien, había mucha gente que también le da mucho asco, Pietro, porque se ganó enemistades.
Vaya.
También hizo muy buenas conexiones, muy buenos contactos, obviamente.
Como el soldado de invierno.
Se lo estuvo currando. Y estuvo a punto de ser, ojo, nombrado cardenal. Un tipo que decían que era amoral. Y eso nunca casa bien, ya lo sabéis. Pero bueno, por esta época escribió una serie de pasquines. Un pasquín es un escrito anónimo que normalmente pues tiene un contenido satírico o crítico y que se coloca en un lugar público. O sea, como hacer un cartelico, pa, lo cuelgo por aquí y ajaja. Bueno, pues publicó pasquines escandalosos en los que daba noticias de actualidad.
Estoy pensando que un pasquín es estar en clase. Si estás, un pasquín del colegio es estar, ¿sí?, en clase y dibujar a la profe de forma ridícula y escribir: la profe tiene las tetas caídas, no firmarlo y ponerlo en la pizarra.
Muy
y,
básico.
Y que luego venga el quién ha sido. Pero parece que cuando somos adultos no se quiere castigar.
Muy básico y sí. Es eso. Bien, genial. Pues Pietro publicó pasquines escandalosos en los que daba noticias de actualidad. Y que constituyen el precedente, dicen, de cierto tipo de periodismo político. O sea, podríamos decir que Pietro se hizo el jueves...
No me digas.
En la Roma del siglo XVI. Se hizo en Mongolia. Empezó ahí a... Jaja, ¿qué tal?
A lo mejor por eso se le considera amoral.
A lo mejor por eso.
A lo mejor viene de ahí.
O sea, que a lo mejor le ponemos ahora en amoral y, sin embargo, pues no se le critica por eso, sino que a lo mejor se le hace un juicio, se le piden 22 meses de cárcel, que no vuelva a hacer humor en Twitter...
Sí.
Y una multa de...
Ya veo por dónde vas.
Pues eso. Depende de dónde le pongas. El caso es... que finalmente Pietro, años más tarde, establece su residencia en Venecia. Y su obra más importante, no olvidemos que al fin y al cabo era escritor, fue Irragionamenti.
Leído así, todo es increíble.
¿A que sí?
Sí.
Bueno, pues en esta obra aborda la vida de las mujeres casadas y de las cortesanas. Y se le considera una valiosa fuente para conocer las costumbres de la época. Que por lo visto era...
O sea, me está diciendo que... Ay,
triqui-tri.
La vida de las mujeres y cómo vivían realmente, ¿quién lo va a escribir un hombre? Joder.
Eso es.
¿Cuándo ha pasado eso en la historia?
Eso es.
Nunca.
Y dicen que esta obra tiene la curiosidad de que se publicó íntegramente ya después de la muerte de Pietro. O sea, Pietro muere en 1556 y la obra completa se publica en 1584. O sea, que se publica muchísimos años después. Os estáis quejando de Juego de Tronos.
Sí, sí, sí.
Imaginaos del que siguiera Pietro, que ya había perdido la esperanza.
A lo mejor esto eran simplemente el diario de Pietro, en plan, hoy la señora tal, la he visto con su marido. Y alguien pensó, uy, Pietro se dejó un libro sin publicar. Y eran las notas de Stalker de Pietro. Y, oye, hoy he vuelto a ver a Casilla, he ido al parque. No me ha visto en el arbusto. Y la gente, uy, ¿cómo era Roma?
Qué amoral.
Sí, qué amoral todo.
Bueno, pues Pietro también escribió comedias, obras epistolares y otras obras de inspiración religiosa, pero dicen que estas últimas las hacía imprecisas y poco cuidadas, que lo más probable es que fueran escritas por encargo. O sea, que me gusta porque las hizo para cumplir. O sea, que él tenía un trabajo que hacía por devoción, pero tenía otro trabajo que sacaba para sobrevivir. En plan, vale, esto lo hago por dinero. Entonces, como que no me gusta.
Él es la primera persona que lo hace al revés. Que de verdad que hay que ser escritor y poeta y... Ah, tío. Subcontrato. Sí. Y luego, cardenal.
Cuando me pagan no me gusta.
Es lo que quería era ser cardenal, pero joder, es que lo que da dinero de verdad es escribir estas milongas.
Eso es.
Así que...
Quizá te diría que lo que le gustaba escribir realmente eran poemas. No vamos a olvidarnos de que venimos a hablar de poetas y poemas. Y bueno, también tenía su lado de poeta. Eso sí, se dice que de su producción literaria, lo peor y lo que realmente podríamos considerar malo es su poesía. Y por
solo
eso
te has
traído
a gente. ¡Qué cabrón eres! Alex Gonzalo, primero. Oh, no, lo has hecho perfecto. Primer bloque. No, tío, yo he ido incluso a un recital de poesía. ¿Cómo sí, lo respeto? Y luego a partir de ahí, ¡ra, ra, ra, ra! 70 navajazos.
Que mira que yo he insistido mucho. Hay que hacer poeta, Jorge, hay que hacer poeta. Me estaba deseando aquí.
Claro, yo lo que no quería era que yo, porque además, esto es un tema.
Bastonadas de mierda la historia de la poesía.
Este es un tema que Alex ha dicho: tenemos que hacer este tema, tenemos que hacer. Y yo, pero Alex, ¿qué coño hay que hablar de poetas? Y ya los traemos normalmente. Vale, ya sé lo que quería.
Bueno, pues te voy a traer una obra de Pietro que a lo mejor a alguno le suena. Es una obra titulada Sonetti Usuriosi, para la que mostró muy escasas dotes y en la que vuelve a apreciarse su amoralidad. Y claro, si esta obra de poemas se dice que es lo peor que tiene Pietro Aretino, pues obviamente te he traído ejemplos y he seleccionado algunos poemas. En principio te leeré uno, pero bueno, os recomiendo que os leáis la obra completa, la podéis buscar.
Sí, os he contado que son lo peor que se ha hecho nunca, pero a la vez os invito a leerlo, claro que sí.
Lo peor de su obra.
Los Vengadores no la ven porque les parece que, bueno, pero esto sí que se lo van a echar una ojeada.
Te lo voy a leer en italiano y después lo voy a traducir, ¿vale?
Sí, yo no me voy a encargar, te juro que no me voy a encargar de que aquí haya subtítulos, ¿eh? Así que tú haz lo que te dé la gana, pero subtítulos no va a haber.
Estaría pur una coglioneria, sendo in voglia mia fotervi adesso, a ver si il cazzo nella pota meso, del cul non fi facendo carestia. Finisca in me la mia genealogia, che io vo fotervi dietro spesso, poi chi gli è più differente il tondo dal feso che la quata dalla malvasia. Y así sigue durante una serie de versos, ¿vale? Bien, traducción.
Tendría puntos y comas, eso.
Sí, 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 lo he leído rápido.
He entendido
para que no
del
sea
FIFA.
Tal. Traducción. Gilipollez sería, desde luego, teniendo ganas de follarte ahora, tener el chocho, la polla metida, y que el culo quedara en desconsuelo. Termines en mí mi descendencia, pues voy a follarte atrás muy a menudo, ya que difiere el ojo de la raja, igual que el vino aguado de la malvasía. Y aquí es un guión que dice la chica. Fóllame y haz conmigo lo que quieras. En chocho o culo no me importa. Donde hagas tú lo que hacer debas. Que yo en chocho y culo fuego tengo, y cuantas pollas hayan buey o mulo, no amenguarían bastante mi deseo. Inepto fueras si a la antigua lo hicieses, entre muslos, hombre yo, por detrás también lo acometería.
Pues normalmente no me quedo sin palabras, pero...
Traduzco que esto en italiano, el
creo
título
que
de la obra es...
Traduce, creo que lo han entendido, creo que esta vez lo han entendido todos.
El título de la obra es Sonetos lujuriosos.
Te juro que acabo de pensar, pero que este programa lo ve mi madre a veces, pero Alex...
¿Pero esto es arte?
Sí.
¿No?
Sí.
Es poesía. Y ya está. He traído uno, si quieres leo otro.
Pero es todo así, se escribió...
Son sonetos lujuriosos y es todo así.
¿Sonetos al sexo anal?
Es todo así. Sí, la verdad es que tiene bastante al sexo anal.
Es que habrá gente que se la cascaba con
pero
eso.
Pero bueno, también tiene de todo, porque probé tan solemne polla que hasta el borde me derrama el chocho, querría ser toda entera chocho
pero
y que
por,
tú fueses por entero polla.
A, ¿cómo se llamaba el tío? ¿Cómo se llamaba? Había uno que cantaba así. No, pero que teníamos...
Ah, que cantaba...
Nosotros teníamos un tío que cantaba así. ¿Cómo se llamaba ese pavo?
Ya no me acuerdo.
Joder, yo tampoco.
Bueno,
¿Pero por qué te has traído a Torbe? Los versos de Torbe, de repente. ¿Qué es esto, por Dios?
Bueno, pues ya lo tienes.
Era Cardenal.
Pero tiene cosas muy graciosas. No, casi.
Casi era Cardenal. Claro, porque se leyeron
casi.
Esto. No te jodes, ya sé dónde falló. Madre mía.
Pero bueno, y luego todos van también en el libro, tienen como una ilustración.
Ah, qué bien.
Y porque sea un poco Kama Sutra, pues posturas sexuales por si queréis imitarlas.
Bueno, ¿qué es eso que parece un cisne? Abajo a la derecha.
¿Qué parece un cisne?
Sí, ¿qué es eso? ¿Qué es todo eso?
¿Esto?
Sí.
¿Esto es un sofá?
¿Eso es un sofá?
Claro.
Hay que ir a Ikea, ¿eh? Hay que ir a Ikea.
¿Esto es un sillón?
¿Esto es un sillón?
Claro.
Pues porque tú me lo dices. Vale.
Bueno, pues este era Pietro Aretino y sus sonetos lujuriosos.
Muy bien. Pues nada, yo creo que si acabáramos aquí el programa quedaría vejadísimo. Así que yo voy a traer a alguien que sí ganaba dinero.
Venga.
Yo voy a traer a alguien que sí que ha conseguido que le vaya bien. Así que yo te vengo a hablar de la historia. Bueno, en verdad hemos traído mucho. En realidad este programa podría durar siglo y medio y vamos a hacer muchas menciones especiales. Supongo que, por cierto, mención especial a los poetas malditos. Que no hemos contado
bueno.
Aquí, que los poetas malditos,
poetas
por cierto,
malditos,
según, porque me he visto bastantes cosas que dudan acerca de si Charles Bukowski, por ejemplo, que Bukowski es muy buen autor, para que os diga gente muy flipada, pues estoy leyendo a Bukowski, es de lo mejor que hay. Y, al parecer, la revista Poesía 1, porque tiene sus revistas.
Porque luego sacaron más.
Porque luego, por cierto, hablando
pero
de...
Pero Poesía 7 no es tan buena.
¡Uy! Fíjate, estaba pensando... No, Alex, yo voy a aportar aquí cosas buenas. ¡Uy! ¿Vale? Si algo está destruyendo este mundo, si algo ha hecho más daño que la poesía, es los poetas de ahora que deciden publicar las cosas y dicen, a ver, yo soy poeta. Existen medios digitales. Vale. No hay ninguna necesidad de publicar un libro. Pero escribo 4 líneas y vamos a hacer un libro de 70 páginas con eso. Que sea prácticamente... O sea, que prácticamente esté para echar una partida al Continental o al MUS y apuntar los puntos. Y vamos a hacer... Y con eso,
tú dices que desperdiciar...
¿Cuántos árboles
todo el folio
se están talando? Madre mía, cabrones, imprimir en PDF. ¿Pero qué problema hay con imprimir en PDF? Madre mía, Lego. Bueno, pues otra hostia. Otro latigazo a la espalda de los poetas. La revista Poesía 1 hizo una lista de poetas que pueden entrar en la categoría de malditos por haber tenido una vida de dificultades y excesos. Es decir, que
todos.
Hay una lista de poetas malditos, pero cualquiera, digamos, puede entrar aquí. Pero hay de todo. Hay gente que lo pasó muy mal. En plan, que lo mismo bebió mucho y se murió de cáncer muy joven.
McGonagall.
Pierna. McGonagall, estoy seguro de que seguramente se lo podría considerar. Según Paul Verlaine, o Paul Verlaine, lo siento si no lo leo bien, es necesario ser
un...
Para...
Lo dices después de que ya haya leído un poema en italiano.
Sí.
En italiano.
Sí, pues según él, es necesario ser un artista incomprendido, rechazado por la sociedad, las editoriales y los grupos intelectuales para ser un poeta maldito. Bueno, pues yo creo
ya,
que...
Ya, pero es que si te rechazan tanto, tampoco eres poeta.
Es que este es el eterno debate, claro. Es que esta es la trampa final a la que llegan los poetas, que es, ay, me rechaza hasta mi madre. Y ahí no deberías sacar pecho, porque significa
soy un poema.
Que vale pena.
Así soy un poeta maldito.
Luego hay gente que sí que simplemente lo que pasa es que son... A Charles Bukowski le quieren meter en los poetas malditos y en realidad ni se droga ni nada. Y él, de hecho, se dice que en algunas declaraciones ha rechazado mucho este estilo de vida. Pero es verdad que su obra está llena de gente que está parada, mucho alcohol, mucho sexo. Mucha gente de Malasaña de 20 años. Así que, bueno. Esto era acerca de poetas malditos, que podemos englobar a mucha gente con poetas malditos. Y tal vez, añadiendo la lujuria en todo esto, lo mismo podemos incluso meter en ese saco
a Pietro.
Pietro era un desgraciado y punto. Bueno, pues vamos a hablaros de un caso en el que sí se ha ganado dinero. Os traigo una historia muy bonita. Os traigo una historia que acaba con una obra que todos habéis visto. Os vengo a hablar de Víctor Hugo.
Oh,
Víctor Hugo.
La France.
En la Francia, el poeta francés. Os voy a hablar de la historia de cómo Víctor Hugo. Además, esto es una historia muy útil. Esto es una historia muy útil porque muchos de aquí, a lo mejor alguno que lo oye, a lo mejor hay muchos cómicos que dicen: ay, es que yo que tengo realmente problemas para escribir. Ay, es que a mí me cuesta tanto sentarme y ponerme ante tantos estímulos y escribir cuatro putas líneas. Así que esta historia tal vez os inspire para salir de ese bloqueo creativo que tenéis.
Yo ya voy a decir de nada. Antes de saber la historia, Yara, por favor.
No la ha traído él, ¿eh? No la ha traído él. Pero bueno. Bueno, Víctor Hugo debía enviar un libro a su editor. ¿Vale? ¿Vale? Un libro que había prometido que iba a hacer un libro. ¿Vale? Y lo debía enviar en abril de 1829. Pero no cumplió con el plazo. Y el editor le dijo: bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te faltan unas páginas? Y yo, no, es que no me he puesto. Es que no me he puesto. Y
está liado.
Y el editor dijo: pero bueno, Víctor, ¿eres gilipollas o qué te pasa? Así que bueno, le dijo, después de mucho, después de unas cuantas súplicas, el editor le amenazó con emprender acciones legales en su contra. Así que el editor le dijo: mira, te voy a extender el plazo hasta diciembre de 1830, ¿vale?
Hostia.
Abril de 1829, diciembre de 1830. ¡Ojo! Bien, hay tiempo. O sea, de hecho, hay quien dice, hay mucho debate acerca de cada cuánto deberías escribir texto, cuánto tiempo está bien para sacarte una horita,
publicar un álbum,
10 minutos, lo
de
que sea.
Música, tal.
Bien, pues creo que cero palabras son las que escribió hasta diciembre de 1830.
El folio en blanco, sí. Hay que además ahí puesto. Digo, hoy me pongo.
¿Qué tal va?
Pausa para un bollito.
Nochebuena. Nochebuena de 1830. Víctor Hugo dice, saca un pavo del horno y dice: yo tenía que hacer algo.
Dice: mierda.
Vale, pues esta vez el editor,
siendo escritor, qué quiero decir, si fuera panadero y te piden un libro, entiendo que a lo mejor se te puede olvidar, pero es que te dedicabas a eso, Víctor.
Pues el editor de... Es que lo que define de verdad a un escritor, a un cómico, a tal, es un vago funcional. Los mejores cómicos, escritores, son vagos funcionales. Hacen poco, pero cuando lo hacen es brillante. Así que, pues este es el caso de Víctor Hugo, ¿eh? McGonagall, que lo suyo no es que te tiren cosas. Esta vez el editor se cansó y le dijo: mira, Víctor, es que... Y Víctor Hugo le dice: es que yo soy un genio creativo, yo eso escribo cuando puedo.
Claro, si no viene...
Y le dijo: pues ¿sabes lo que va muy bien contra los genios creativos y estas cosas? Abogados. Así que le dijo: si el libro no se entrega en 5 putos meses, que antes te he dado año y pico, vas a pagar una multa de 1000 francos por cada semana de retraso. Y esto es el equivalente a 13.000 dólares de hoy.
Y entonces dijo: los miserables.
Y... No, aún no. Bien, así que Hugo dijo: bueno, hay que ponerse. Así que situaciones desesperadas, escribir, requieren escribir siendo escritor.
Y se metió a Twitter y empezó a copiar un montón.
No había Twitter.
De frase.
No había Twitter, no había pelis, no había Netflix. Había, yo qué sé, pues follar y estar distraído y estar a tus cosas. Así que, bueno, pues todas las distracciones eran pocas para él. Así que a Víctor Hugo se le ocurrió una estrategia que os invito, gente creativa que nos está escuchando, a usar. Le entregó toda su ropa a su asistente y le pidió que la guardara bajo llave. Y que él iba a hacer una jornada de escritura y que si no la completaba no se la devolviera. Así que iba a estar con la...
¿Pero estaba desnudo?
Sí.
O sea, no se quedó ni con una muda. No,
se dice que se compró una media de lana gris para evitar el frío. Que un esquijama ridículo que picaría muchísimo, pero solo eso, iba con el colgajo fuera. O sea, la cosa
Ay,
es: si no completo mi jornada, no me devuelve mi ropa. Así
hombre,
que...
son buenas motivaciones.
Y según, sí, totalmente. O sea, si,
y,
si,
y
si
viendo
falta...
que el primer menú avanza, se quitó la comida también.
Exacto, no, pues según la esposa de Víctor Hugo, Adel Hugo, dijo él, refiriéndose a su marido, entró en su novela como si entrara en prisión. O sea, se de repente.
Sí que le gustaba escribir.
No comía mucho, estaba atorrado. No, vivía como un preso de Guantánamo. A lo mejor si no escribía, ya no es que ni le devolvieran la ropa, pero tenía como más castigos autoimpuestos. Así que cada día, desde el atardecer hasta el amanecer, Hugo escribía su libro y solo dejaba su escritorio para comer, dormir o leer los borradores del libro a sus amigos.
Las vecinas y los vecinos y los visitas, en plan de, ¿qué suena? No, es Víctor que se está dando golpes en la pared porque hoy no ha escrito suficiente.
Y Víctor con unos mocos que te cagas, porque, hombre, los huevos se te constiparán rápido.
Hombre,
¿no? Yo nunca he pasado dos semanas en pelotas, ni nadie, desde Tarzán. Bueno, pues el 14 de enero de 1831, Hugo Terminó de escribir el libro. ¡Ojo! Semanas antes de la fecha límite. Y lo llamó El Jorobado de Notre Dame.
¡Ole!
O como ¡ole! Nosotros nos ha llegado el título aquí, Nuestra Señora de París. Así que...
¡Ole! Pues, ¡ole!
¡Ole! ¡Arsa! ¡Dos años tocándose la polla!
Y lo hizo en un mes el cabrón,
¿eh? Entre los primeros 18 meses de la publicación del libro, vendió 3.000 copias, mucho para los principios de la década de 1830, y hoy en día es, pues hombre, yo creo que se considera como uno de los libros mejores jamás escritos. Y esta estrategia de escritura, por cierto, se llama estrategia de arresto domiciliario, que hay mucha gente que se lo hace. Os invito a entregarle la ropa a vuestros sirvientes. Perdón, que sois artistas. Ni de coña, tenemos nadie de eso. Así que yo qué sé, si tenéis un cuartito con una llave, os metéis ahí la ropa. Esta estrategia, hacerla en invierno, me parece peligrosa.
Sí, a ver, también es un poco la estrategia que al niño para que estudie. Cojo la PlayStation, la pongo en el pillo de arriba y no puedo jugar.
Te cuento...
No tienes la Play hasta que no...
A mí me hacían eso mis padres. Y ¿sí? Esto es un... Le voy a contar, aprovecho, porque mis padres a lo mejor ven este programa. Te voy a contar una cosa que yo hacía. Mis padres me hacían una cosa que es que me quitaban el ratón. Y me quitaban el mando de la Play.
Vale.
Así que yo había... Yo ahorro y a mí me daban una paguita. Una paguita que si vas acumulando se puede convertir, se puede utilizar para comprar bienes inmuebles,
¿sí?,
y diferentes artículos. Así que yo me compré lo que bauticé como el ratón de la vergüenza y el mando de la vergüenza. Y cuando mis padres se iban por ahí y cogían el ratón y cogían el mando de la Play, Jorge sacaba el mando de la vergüenza o el ratón de la vergüenza y a pasarlo, bien.
Qué bueno,
así
¿eh?
Que,
el mando de contrabando.
Así que, pues a lo mejor Víctor Hugo tenía los pantalones de la vergüenza.
Puede ser,
y decía, me voy a poner a escribir. Y su mujer, ¿cuánto estás escribiendo? Y Víctor Hugo se pone unos pantalones y se ponía, ¡no hacer nada! Porque es que tampoco había Netflix.
su placer era vestirse.
Sí.
Se ponía una camisa y solo abrocharse un botón.
Pequeñas cosas.
Le da un gustito.
Bueno, antes de acabar este programa, que está quedando bastante largo, nos estamos riendo de un montón de
digamos
poetas.
Digamos que en vez de versos hemos hecho el programa en prosa.
Pues voy a hacer una mención especial que no te esperas.
En prosa poética.
Se habla mucho, se ha hablado mucho, se ha dado mucho el coñazo con... ¡La generación del 27! ¡La generación del 27! ¡Qué buenos eran!
La del 98 también.
Sí, hay muchas generaciones que son buenas. Que sí, no estamos aquí discutiendo eso. Pero ahí, la generación del 27, si se piensa en la generación del 27, se te viene en la cabeza sobre todo tíos.
Sí.
Que es una cosa que pasaba. ¿Y dónde están las tías de la generación del 27?
¿Dónde están?
El programa más reivindicativo.
Que se vea.
Te lo trae aquí, Las Sin Sombrero. Se llamaban Las Sin Sombrero. Y te vengo a contar la historia de Las Sin Sombrero porque es una historia genial. Fueron también ellas, artistas de la generación del 27, que, para el que no lo sepa, colaboraron con la agitación cultural y la modernización social de los años 20 y 30 de España. ¿Y por qué se llaman Las Sin Sombrero? Pues porque la anécdota que da nombre a este grupo de mujeres artistas la protagonizaron. Que se fueron un día todos, que lo pasaban muy bien juntos y que se reunían y hablaban. Federico García Lorca, Salvador Dalí, Margarita Manso y Maruja Mayo, cuando coincidieron entre 1923 y 1925 como estudiantes en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Y relató Maruja Mayo que un día decidieron pasear por la Puerta del Sol de Madrid con la cabeza descubierta.
¡Oh!
Eso era
el solazo que hacía.
Impensable, porque parecía que el sombrero está congestionando las ideas, dijo.
¿Dónde?
Y resulta que, pues tú imagínate cómo eran de cerrados de mente, que llevaron, fueron sin sombrero, que tú pensarás, hay que ser, ahora tú piensas que es idiota
repente,
para ser sombrero. Bueno,
redada.
Pues dicen que la aventura acabó entre insultos.
Avancen con las manos en alto.
Alex, insultos, gritos y piedras de viandantes enfadados con la transgresión de aquellos jóvenes artistas. O artistuchos de esos. Que ya hemos dicho que es el mayor insulto que puedes dar.
De eso.
Los sin sombrero son también parte de la generación del 27. Y si se conoce a Rafael Alberti, Federico García Lorca, Pedro Salinas, Luis Cernuda, Jorge Guillén y algunos poetas, también tenemos que conocer a Concha Méndez, Marga Gil, Josefina de la Torre, Maruja Mayo, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín y María Teresa León y muchas más. Porque en esta época hubo una generación de mujeres, pintoras, poetas, novelistas, ilustradoras, escultoras y pensadoras de inmenso talento que además tuvieron éxito nacional e internacional. Pero claro, en los libros de lengua del colegio que iba yo, en el que habían dejado entrar tías por la gatera, pues a lo mejor no lo contaban mucho. Así que,
el puto es proceda.
Joder, le hemos pegado 16 navajazos, al final le hemos puesto una tirita y le hemos dado un besito en la frente a la poesía y nos vamos a ir de aquí como héroes.
Como héroes.
Pues eso vamos a hacer, a tomar por culo. Y por cierto, hablando de Rafael... Uy, de Rafael, mis huevos.
De Rafael,
hablando
el cantante.
De la historia de Víctor Hugo. La historia de Víctor Hugo es una historia de... ¿Cómo se llama esta palabra? Que le ha metido 16 consonantes.
A procrastinar.
Procrastinar.
Yo he de decirte que Sin Sombrero es también una canción de Estopa.
También.
Siempre un siempre que se pueda.
Siempre que se pueda. Referencia a Estopa. Bueno, pues igual que Víctor Hugo procrastinó como él solo pudo, igual que a los artistuchos de esos les gusta mucho procrastinar, la semana que viene hablamos de procrastinar.
Y voy en principio.
En principio.
Que a lo mejor
que se sepa.
Lo dejamos para más.
Y voy a claro, lo malo del programa es que...
A lo mejor no lo hacemos, tío,
¿sabes? Y como curiosidad voy a contar que todos los programas en general yo los hago a primera hora del día que grabamos. El de procrastinar, solo por la coña, te lo mandé con 2 semanas de antelación. Te dije, solo porque va de procrastinar, toma el guión de dentro de 2 semanas. El mío, ya está hecho. Así que lo que sí que podemos hacer es procrastinar hacer el programa.
Sí, sí.
Así que en cualquier
supuesto,
caso,
por supuesto.
En cualquier caso, vamos a acabar. Joder, este programa es larguísimo, madre.
Este programa es la...
Me voy a morir de viejo en este programa y lo vamos a acabar de la manera más guay con una poesía de un señor. Pues lo vamos a cerrar con un poema de Napoleón. Porque Napoleón escribió poemas, poco haikus, pequeñitos. En las revoluciones hay dos clases de personas: las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Esto dijo Napoleón Bonaparte. Y con esta música que hemos metido de fondo, sin sentido alguno y sin avisar, taque-taque de los titanes sonando desde mi portátil, decimos adiós a Movidas Minúsculas con Alex Gozalo,
con Jorge Llorca,
con Ana Rosa los aparatos
y a Fipe Talanda Podcast,
el estudio que más ha visto el síndrome de Dunning-Kruger de la puta historia. Nos vemos, amigos, la semana que viene.
Sobre historia que querías, pero aún no lo sabías.